recursos, los recursos suficientes para poder financiar el gasto. Esta es la única herramienta que tiene. No es que sea la mejor o la peor, es la única.
Mientras avanza la discusión de la reforma económica, todas las miradas están puestas en el decreto de política fiscal que el gobierno presentará en los próximos meses. Allí, Hacienda deberá fijar la hoja de ruta para reducir el déficit, contener el crecimiento de la deuda y recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas durante los próximos años.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Sigue la preocupación en el Ministerio de Salud por la población de adultos mayores que aún no han ido a vacunarse contra la influenza frente al alza de circulación de virus respiratorios, mientras expertos indican la existencia de fatiga o poco interés por vacunarse. Algunos señalan que la campaña ministerial podría mejorarse. Sebastián Cornejo nos cuenta más detalles.
El Ministerio de Salud informó que la campaña de vacunación de invierno 2026 registra una cobertura total de 70,6% contra la influenza, con más de 7,3 millones de dosis administradas. Sin embargo, existe un rezago importante en adultos mayores de 60 años que presentan un 56,9% de cobertura. Frente al grupo de 1.700.000 adultos mayores que no ha asistido aún a vacunarse, expertos en salud han hablado de la existencia de una fatiga a las vacunas y baja motivación a asistir a recintos médicos. Sin embargo, la directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, afirmó que la falta de población inmunizada no se debe a una fatiga, sino que las políticas de incentivación del ministerio podrían mejorar.
Yo diría que no hay una fatiga de la población para ir a vacunarse. Lo que hay que hacer es darle a conocer a las personas la importancia de vacunarse. A las personas se les olvida y si no se comunica, hoy día estamos con una alza importante de influenza, que la vacunación los va a proteger.
Por otro lado, el exministro de Salud, Emilio Santelices, dijo que en paralelo hay estrategias que el Ejecutivo podría adoptar para hacer frente este invierno, como lo propuesto por la Asociación Nacional de ISAPRES de generar iniciativas para ir a vacunar a domicilio. Sin embargo, Santelices acusa que han habido impedimentos burocráticos por parte del Ministerio de Salud.
Y se encuentran con la dificultad que el Ministerio no les entrega las vacunas porque no están en su ciclo administrativo. Es decir, aquí observamos cómo la burocracia rigidiza propósitos que otros quieren contribuir a resolverlos.
El doctor Alexis Calergis, científico inmunólogo de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, comentó la importancia de vacunarse y que es importante participar de las campañas ejecutadas por las autoridades de salud.
En general, los casos de influenza se concentran entre marzo y mayo, mientras que el virus incisional comienza a predominar a partir de finales de mayo. Sin embargo, es difícil predecir si en un año particular habrá cambio de este patrón, lo que es importante es seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria sobre el calendario de vacunaciones.
El Ministerio informa que los puntos de vacunación se encuentran disponibles en los más de 1.200 centros de atención primaria y puntos móviles a lo largo de todo el país. La ubicación exacta, horarios y días específicos de cada operativo se pueden buscar en el portal mevacuno.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Un sismo de 6 grados de intensidad se registró en la comuna de Quintero con una seguidilla de réplicas que se han sentido a lo largo de la región de Valparaíso e incluso en otras zonas del país. El Sindicato de Patrones de Pesca y Personal Embarcado Industrial llamó al gobierno y al Congreso a reabrir la discusión sobre la captura de arrastre y la cuota de la jibia. Crecen las expectativas por los anuncios y ejes importantes que se darán a conocer por parte del presidente de la República, José Antonio Kast, durante la cuenta pública de este lunes. Alcaldes y diputados de la Araucanía coincidieron en que se requiere una propuesta de inversión que permita superar las brechas de crecimiento y pobreza que mantiene la región. El desempleo llegó a un 9,1% y el gobierno fijó como objetivo bajarlo al 6,5% al término del mandato. Personal de la PDI de Angol realiza diligencias para intentar dar con un grupo armado y encapuchado que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente, 20 horas, 4 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Por una grave balacera ocurrida en Valdivia. El hecho se registró durante la tarde del viernes en calle General Yáñez, del sector Barrios Bajos. De acuerdo a videos de cámaras de seguridad que se han difundido, se observa cómo se percutan varios disparos desde un vehículo en movimiento, aparentemente contra personas que estaban en la calle. Este es parte del audio ambiente. Esta situación está siendo investigada por el equipo ECO de la Fiscalía, junto a funcionarios del OS9 de Carabineros. Según vecinos, se trata de hechos reiterados en el sector, desde meses atrás, que fue quemado un automóvil. Esta balacera también generó reacciones políticas. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, solicitó acciones al ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Le pedí al ministro Arrau que implemente con urgencia una mesa de seguridad para Valdivia, con carabineros, PDI, fiscalía y municipio coordinados. La delegación existe para eso, actuar rápido y poner orden al crimen que no estábamos acostumbrados a ver en Valdivia.
Y aunque la investigación sigue en desarrollo, hasta ahora no se ha informado de la detención de él o los responsables de la balacera. Tampoco se dio a conocer sobre personas heridas a raíz de estos hechos. Justicia condenó al colegio Windsor School de Valdivia a pagar más de 48 millones de pesos a un ex profesor que fue despedido a fines del 2024. En la sentencia, que fue recientemente dictada por el Juzgado de Trabajo de Valdivia, se menciona que la cooperativa de servicios educacionales Windsor School deberá pagar 27.900.000 pesos como indemnización especial de tutela laboral, 10 millones por daño moral, otros 10 millones como recargo legal sobre la indemnización por años de servicio, más reajustes e intereses. Lo anterior, luego que el tribunal acogiera una denuncia presentada por el profesor de matemáticas Francisco Nadia Toledo en contra de su ex empleador, constatando que el colegio vulneró el derecho a la honra y la garantía de indemnidad del docente. Ante el tribunal, el colegio sostuvo que el despido era necesario para modernizar el establecimiento y enfrentar los desafíos económicos actuales y futuros. Además, como argumento específico para justificar por qué se desvinculó a Francisco Navia y no a otro profesor de su misma posición, el colegio afirmó que el docente había afectado la integridad física y emocional de sus estudiantes. Específicamente, se hizo referencia a denuncias de alumnos del curso octavo básico B por acciones calificadas como maltrato escolar. Además, la existencia de denuncias formales ante la Fiscalía y la Superintendencia de Educación interpuestas por un apoderado. Por su parte, el profesor denunció que su despido fue una represalia por acciones judiciales previas y que la carta de despido incluyó acusaciones en su contra que no estaban comprobadas, lo que dañó su reputación y honra. Según el abogado Simón Díaz, luego de analizar los antecedentes, el Ministerio Público decidió no continuar con la indagación de dichas denuncias,
las cuales dicen relación con supuestas denuncias que habían realizado alumnos del colegio Windsor School de octavo básico B, las cuales se encontraban dentro en investigación en el Ministerio Público y que ni siquiera llegaron a una etapa de formalización. El Ministerio Público, durante todo este proceso en que mi representado fue desvinculado, comunicó la decisión de no perseverar, por lo tanto, mi representado fue sobreseído definitivamente de todas estas supuestas denuncias que estaban en su contra.
Luego de escuchar ambas partes, la jueza Alodia Prieto Góngora determinó que la causal de necesidades de la empresa fue injustificada, pues se utilizó de forma arbitraria para sancionar conductas subjetivas sin investigación previa. Además, como medida para reparar las consecuencias de la vulneración, el tribunal ordenó la realización de una capacitación de al menos 4 horas sobre derechos fundamentales para el personal del colegio, a la que deben asistir obligatoriamente los miembros del Consejo de Administración, el director, el gerente y al menos el 50% de los trabajadores. Debemos precisar que esta es una sentencia de primera instancia y el equipo jurídico de Windsor School aún está a tiempo para acudir a la Corte de Apelaciones si es que quisieran intentar dejar sin efecto esta condena, e incluso los alegatos podrían escalar hasta la Corte Suprema. Radio Bio Bio fue hasta el colegio Windsor School para sostener una entrevista con algún representante del establecimiento. Sin embargo, prefirieron enviar una pequeña respuesta escrita, donde mencionan que serán las instancias judiciales correspondientes las que resuelvan definitivamente el asunto, mediante los recursos que procedan, asegurando que como institución respetarán y acatarán las resoluciones que emanen de los tribunales competentes una vez que éstas se encuentren firmes y ejecutoriadas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Comienza a regir nuevamente el servicio de parquímetros en el centro de Valdivia. Los detalles con Diego Malverde.
Las calles volverán a verse los funcionarios cobrando la tarifa por estacionarse. Tal como se anunció este 1 de junio, retornan los parquímetros con la entrada en vigencia de la nueva licitación adjudicada por el municipio a la empresa Neogreen. Son 675 cupos de estacionamientos que involucran el cobro en las calles del centro. En conversación con la radio, la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, dio a conocer algunas de las características del nuevo servicio.
Con un precio más barato para los vecinos y vecinas, esa es una buena noticia, sobre todo en contexto en donde el bolsillo está complejo. La segunda buena noticia es para los trabajadores y trabajadoras. Se vienen en condiciones laborales mejores que las que se tenían anteriormente y que eran obviamente nuestra preocupación. Y tercero, en torno al orden del centro de la ciudad, los parquímetros ayudan a un mayor orden y seguridad, y eso también lo vamos a estar logrando desde el inicio de este nuevo contrato.
La nueva tarifa es de 26 pesos por minuto, a diferencia de los 31 que se cobraba con la licitación anterior. El horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde y el sábado solo hasta las 14:30 horas. Los domingos y festivos no habrá cobro. Respecto a los beneficios para los trabajadores, previamente se había informado que están vinculados a sueldos, bonos y aguinaldos. La nueva concesión de parquímetros tiene una duración de 3 años, pero puede ser extendida.
De Valdivia aprobó el arriendo de un aparcadero municipal pese a críticas por el gasto anual. El Consejo Municipal de Valdivia dio luz verde al arriendo del terreno Flor de Loto, de propiedad de la empresa pública Valdicor, para mantener el funcionamiento del aparcadero municipal, donde actualmente permanecen cerca de 140 vehículos retirados de circulación. El contrato considera un pago mensual de 4 millones de pesos por un periodo de 1 año, con posibilidad de renovación y reajuste según IPC, lo que implica un gasto cercano a los 48 millones de pesos anuales. Durante la exposición se detalló que el recinto ha debido ser acondicionado para resguardar los vehículos retirados de circulación. La aprobación generó cuestionamientos al interior del Consejo. El edil Marcos Santana rechazó la propuesta y planteó que el municipio debería evaluar el uso de terrenos propios, como en el sector de las mulatas, para evitar seguir destinando recursos al pago de arriendos.
50 millones de pesos no podríamos estar gastando, esto va a seguir aumentando dependiendo del IPC, vamos a terminar, colegas, terminando pagando más, esto es prorrogable a 1 año más y a lo mejor a futuro a 1 año más. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo pienso que preferirle guardar esas plata, esas lucas, guardarlas, ocuparlas en otras cosas y ocupar los terrenos que tenemos en el sector La Mulata, donde hay bastante terreno y deberíamos tener ahí ese aparcadero y no pagar un peso y no estar pagando al Dicor 4 millones de pesos mensuales.
Tanto, pese a que el concejal Luis Contreras respaldó la continuidad del contrato por la necesidad operativa del servicio, solicitó revisar alternativas y transparentar los gastos asociados a terrenos municipales.
Nosotros estimamos que al menos la suma, no había problemas con la suma de dinero, pero sí efectivamente es una preocupación de la concejalía tener como un panorama claro, y para eso yo creo que hay que convocar a una comisión. Ahí hemos estado en contacto con el administrador, donde él está a disposición de mostrarnos un mapeo general de los arriendos que estamos pagando como municipio. Por tanto, es bueno tener claridad nosotros los concejales con datos sobre la mesa, qué concepto de arriendo estamos pagando y por qué.
Frente a las críticas, el administrador municipal, Cristiano Oñate, sostuvo que actualmente el municipio necesita mantener operativo el recinto, considerando que el servicio no puede quedar sin un espacio habilitado para el resguardo de vehículos, pero se abrió a analizar otras propuestas.
Cuando tomamos la decisión de reubicar el aparcadero Chumpuyu, tuvimos a la vista las mulatas. Y recuerdo que en ese momento la opinión fue finalmente negativa de parte de los equipos del municipio. No obstante, no hay problema en que revisemos nuevamente y demos las explicaciones del caso, del por qué no fue las mulatas en su momento y tuvimos que buscar un arriendo. Ahora, la administración se compromete a revisar otras alternativas que eventualmente sean más satisfactorias en términos pecuniarios para efectos de continuar este servicio municipal, ¿cierto? Como lo es tener un espacio disponible para el aparcamiento de vehículos.
Pese a ello, desde la administración comunal reconocieron la necesidad de revisar alternativas que permitan disminuir costos a futuro, comprometiéndose a analizar la eventual habilitación de terrenos municipales. En la discusión también se reveló que el municipio de Valdivia actualmente destina cerca de 400 millones de pesos anuales al pago de distintos arriendos asociados al funcionamiento de servicios municipales.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bomberos de Panguipulli acusó aprovechamiento político de la municipalidad tras el grave accidente que sufrió un carro de la sexta compañía del Quiñe. Fue durante la noche del miércoles cuando se registró el desbarrancamiento del carro de bomberos mientras acudía a un llamado que resultó ser falso. El vehículo cayó por una quebrada de 50 metros, dejando con lesiones de diversa consideración a los 5 voluntarios que iban a bordo. A días del accidente, el cuerpo de bomberos de Panguipulli emitió una declaración pública en la que rechazan el uso de la desgracia, que el dolor para figuración pública o atribución de gestiones falsas. En específico, apuntan contra la municipalidad de Panguipulli, encabezada por el alcalde Rodrigo Valdivia, desmintiendo que exista preocupación por parte del municipio y que no ha existido predisposición real para cooperar con las necesidades básicas y la infraestructura para los bomberos de la comuna. En conversación con la radio, el comandante de bomberos de Panguipulli, Jorge Sepúlveda, profundizó en la crítica, señalando que hay proyectos en los que tendría atribución la municipalidad, pero no han avanzado en cuarteles de la comuna. Incluso uno de ellos se vincula a la sexta compañía de Liquiñe.
Hace aproximadamente 2-3 años se viene hablando y conversando en relación a la reposición de la sala de máquinas de la tercera compañía del Cuerpo Bomberos Panguipulli, y también hay una disyuntiva ahí en la sexta compañía afectada con este incidente de la autoridad del volcamiento de su unidad, a lo cual también hay un estancamiento ahí de que no hay avances en relación a una sala de máquinas que también está en proyecto aquello. Se tomó como un aprovechamiento político en el sentido de tratar de blanquear esta situación, ya que ha sido muy poco el apoyo por parte del municipio hacia los bomberos de la comuna de Panguipulli.
El comandante añadió que esperan que las autoridades correspondientes muestren real voluntad para agilizar el desarrollo de proyectos que mejoren las condiciones para los bomberos de Panguipulli. También indicó que mantendrán una postura firme para exigir los compromisos postergados por la administración comunal, defendiendo la seguridad de quienes arriesgan su vida por la comunidad. El gobierno gobernador Luis Cubertino reconoció un déficit de carros bomba en Panguipulli, la autoridad comprometió el apoyo para futuras adquisiciones para la comuna. La falta de carros bomba y las dificultades para la nueva compra mantienen en una compleja situación a los bomberos de esta comuna. Así lo reconoció el gobernador, quien admitió estar al tanto del problema que afecta a distintas compañías. La autoridad explicó que uno de los principales obstáculos radica en que tanto Panguipulli como Valdivia evaluaron la alternativa de adquirir carros usados, opción que actualmente no forma parte de las líneas priorizadas para este tipo de inversiones, debido a criterios técnicos y costos de mantención. Según detalló, esta situación ha dificultado avanzar en proyectos que ya habían sido revisados a nivel regional, considerando además que las prioridades y tramitaciones deben desarrollarse en coordinación con el Consejo Regional de Bomberos y la Junta Nacional. Cubertino indicó que actualmente en el marco del Plan Trianual para Bomberos existe una cartera regional enfocada principalmente en la adquisición de carros de especialidad y equipamiento. No obstante, el gobernador aseguró que buscará abordar el problema de falta de nuevas unidades para Panguipulli y otras comunas con situaciones similares, junto a la nueva directiva del Consejo Regional de Bomberos.
Voy a conversar con el CORE para ver, ¿no es cierto?, pensando en una compra de carros que empareje la cancha en la región, para asumir, digamos, los reclamos que hay, aquellos que se sienten con desventaja frente a contar con los carros y poder orientar, ¿no es cierto?, las próximas compras a satisfacer esas necesidades.
Finalmente, Cubertino señaló que durante los últimos años existieron trabas administrativas y exigencias financieras que ralentizaron distintos procesos de compra de carros, situación que actualmente ya fue subsanada. A juicio de la autoridad, esto permitirá agilizar futuras adquisiciones y reducir los tiempos entre la aprobación de recursos y la llegada de nuevas unidades para bomberos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Un balance positivo respecto al Día del Patrimonio se realizó en la región por el aumento de actividades que abarcaron todas las comunas. Diego Malverde con la información.
El fin de semana estuvo marcado por las múltiples visitas a museos, charlas, talleres y recorridos por parques en torno al Día del Patrimonio. En el caso de la región, fueron 149 las actividades que se inscribieron oficialmente en el Ministerio de las Culturas. Una de ellas fue el juicio contra el viejo pascuero por dejar mal estacionado su trineo frente a un cuartel de bomberos. El juicio se realizó en la Corte de Apelaciones de Valdivia y el representante de la Fiscalía fue nada más y nada menos que el Grinch, que intentó dejar preso a Papá Noel, pero no lo consiguió porque fue declarado inocente porque se presentaron pruebas falsas en su contra. También hubo una exposición de autos antiguos, incluso con una reliquia de 1921, funcionando y en perfecto estado. A eso se sumaron los múltiples museos en Valdivia y las demás comunas, visitas a parques y reservas junto a talleres de artesanía o memoria histórica. Las personas valoraron las actividades.
Somos de Osorno. ¿Ya? Y allá también te van llegando estos vehículos de antigüedad. Lo bueno es que lo han mantenido bonito.
Sí, muy lindo acá. Sí, está bien para la juventud, es muy novedoso para ellos. Yo tuve el agrado de tener una de estas.
Todo bonito, precioso, cualquier auto de cualquier marca. Sobre todo el que me gusta a mí es el que está allá, el Ford Celeste.
No, todos los años disfrutando de toda esta maravilla, el Día del Patrimonio, en el cual todos nos esforzamos por traer y presentar a la comunidad nuestros vehículos que nos cuesta arreglarlos, ponerlos bonitos.
El Seremi de las Culturas, Hugo Ortiz de Filipe, destacó el aumento de actividades a nivel regional y la coordinación con los 12 municipios.
Creo que fue extraordinariamente positivo. Primero que todo por el número de actividades que tuvimos. Subimos de 77 a 150 y esa es una labor que corresponde al trabajo arduo del personal de la Seremía, fundamentalmente de la parte del patrimonio, y también de los alcaldes con los que nos comunicamos oportunamente, los incentivamos a trabajar y las respectivas comunas respondieron con creces.
Hasta el momento no se ha entregado la cantidad de personas que llegaron a participar de las actividades en general, aunque existían estimaciones puntuales. Por ejemplo, en la Corte de Apelaciones se reunieron cerca de 1.000 personas. En la Reserva Biológica Willow Willow, solo el sábado llegaron 2.000 personas. Y en el Torreón de los Canelos, solo en un día llegaron al menos 150 personas. Mañana se espera el balance general.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Diputado Matías Fernández acusó la falta de coordinación del gobierno de Los Ríos, asegurando que no se ha visto capacidad de las autoridades para llevar adelante temas importantes como vivienda y salud. En entrevista con la radio, el parlamentario hizo un balance de sus primeros meses en el Congreso, señalando que ha sido intenso por la cantidad de iniciativas que están en discusión en el Poder Legislativo, asociadas principalmente al Plan de Reconstrucción Nacional que empuja el gobierno y que implica una serie de medidas económicas. El diputado Matías Fernández es crítico respecto al plan asegurado, asegurando que el proyecto de ley busca dar garantías al gran empresariado por la invariabilidad tributaria. También acusó un recorte de cerca de $300 millones al Fondo Común Municipal y arremetió contra los recortes presupuestarios en educación y salud. Sobre su visión respecto al trabajo que han ejecutado las autoridades regionales, apuntó a una falta de coordinación, especialmente por parte de la delegación presidencial.
¿Qué es lo que yo veo? Primero, que una delegada regional que no está coordinando e intencionando las acciones que debe tomar el gobierno a nivel central, seremis quizás que todavía no están embebidos de lo que significa hacer seremi y hacerse cargo con su cartera a nivel central de los problemas regionales y delegando al resto de instituciones cuestiones que ellos deberían hacerse cargo. Entonces yo tengo una mala evaluación al momento de que no veo a las principales figuras que son representantes del presidente haciéndose cargo de problemas que tienen que resolverse a nivel central.
El militante del Frente Amplio también llamó al gobierno a revertir los recortes presupuestarios en salud, especialmente en el Hospital de Valdivia, donde habría una disminución de cerca de $2.000 millones, señalando que en cualquier región es complejo bajar recursos en salud, pero especialmente aquí en Los Ríos, considerando que el Hospital de Valdivia absorbe toda la demanda de alta complejidad. Por otro lado, el diputado Fernández rechazó las agresiones violentas que sufrió la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, en medio de una actividad de la Universidad Católica en Santiago, asegurando que las diferencias políticas no pueden llevar a agresiones físicas, pero también manifestó que hay sectores del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario que tienen mensajes violentos, lo que a su juicio es observado por la sociedad y facilita que ocurran este tipo de acciones. Parlamentarios de Los Ríos plantearon sus expectativas respecto a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Salud y seguridad son prioridad. Mañana, frente a los diputados y senadores, además de la ciudadanía que seguirá la transmisión, el presidente rendirá su primer mensaje en el contexto de la cuenta pública y las expectativas de los parlamentarios que representan a la región son variadas. Quien no espera mucho es el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, apuntando a anuncios en seguridad y salud.
El único buen deseo que tengo en la cuenta del presidente Kast es que diga la verdad, porque no la ha dicho durante la campaña que se comprometió con una serie de materias. No voy a hablar de los migrantes porque eso era imposible, pero en otro tipo de materias que finalmente no ha cumplido. Yo espero que en esta cuenta pública, la primera, que siempre es de lo que va a ser en el año que viene, efectivamente centre en el foco en seguridad y salud.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, espera anuncios concretos, especialmente en seguridad, más allá de los eslogans que ha planteado el gobierno.
Nosotros primero esperamos que el gobierno de José Antonio Kast pueda salir de este elemento más de marketing que hemos visto durante estos primeros dos meses. Hemos visto un gobierno que instaló una emergencia para poder gobernar, pero finalmente no tenía ningún plan asociado a esa emergencia.
El senador socialista Alfonso de Urresti espera autocrítica por parte del presidente Kast.
Hemos visto una serie de tropiezos, particularmente en la política de seguridad nacional, de orden público. Esperemos que ahí exista una hoja de ruta clara y precisa, y por otro lado se den señales claras en materia de cómo se va a abordar el crecimiento. Hemos visto una alza considerable de la cesantía en los últimos meses. Espero que el presidente tenga un sentido de autocrítica de que gran parte de lo que señaló y sostuvo durante la campaña no ha podido cumplirlo y no lo va a cumplir.
Desde el oficialismo también plantearon sus expectativas. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, espera que se remarque el camino del gobierno sobre seguridad y salud. También criticó los recortes presupuestarios.
Se entreguen las directrices para poder avanzar desde la administración de su gobierno en torno a cómo vamos a mejorar la seguridad, la salud pública, la educación, entre otros. Así que yo estoy pidiendo cosas muy concretas. La primera es que se eche atrás el recorte que se efectuó en el presupuesto de los hospitales públicos de nuestro país, ya específicamente la situación que ocurre en el Hospital de Valdivia con cerca de 2.200 millones de pesos, de que no correspondería. Hoy día la salud pública no necesita recortes, sino que muy por el contrario, necesita ordenarse.
La senadora Gatica también apuntó a la prevención del cáncer de mamas, para lo que presentó un proyecto de acuerdo que busca ampliar la cobertura de las mamografías para las usuarias de FONASA, buscando acceso gratuito al examen desde los 40 años. Por su parte, el diputado ligado a la UDI, Omar Sabat, espera que el mensaje presidencial contenga anuncios en torno a proyectos de ley que impulsa su sector.
Bueno, esperamos que esta cuenta pública incorpore iniciativas que hemos estado impulsando desde hace meses y que hoy forman parte de las principales preocupaciones de los chilenos. Y hablamos de medidas como la fusión de ministerios para hacer un Estado mucho más eficiente, que se viene hablando hace mucho tiempo, y además fortalecer la agenda de seguridad, que es clave, que fue también una promesa de campaña, avanzar en la sala cuna universal, la aprobación del proyecto de ley Escuelas Protegidas.
En materia de vivienda, Sabat apeló a un proyecto de ley que está empujando respecto al pie cero para la primera casa propia de jóvenes. El diputado independiente que integra la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, se inclinó por la seguridad y reactivación económica.
Siempre pasa lo mismo en todas las cuentas públicas. La oposición dice que está todo malo y los que son de gobierno dicen que está todo bueno. Yo tengo una expectativa un poco más pareja. Yo creo que todos pensamos de que queremos escuchar cosas en temas de seguridad y de empleo. Y lo que queremos es oportunidades laborales para nuestra gente y queremos andar en la calle de una forma segura. Y yo creo que en eso el camino, el gobierno lo ha hecho bien. Solamente que le falta comunicarlo mejor para que la gente tenga una expectativa que vamos avanzando en esa línea.
La radio también contactó a los diputados Leandro Guzmán y Marcos Silavaca, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron los mensajes ni llamados.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, lunes 1 de junio, te contamos que se esperan precipitaciones, aunque bastante débiles, en toda la región de los ríos. Respecto de las temperaturas, te contamos que se espera una máxima de 15 grados en San José de la Mariquina, una mínima de 7 grados. Para Panguipulli también se espera una máxima de 15 grados y una mínima de 6 grados. En la comuna de Los Lagos se espera una temperatura máxima de 16 grados y mínima de 6 grados. En el sector costero de la región de los ríos, en Corral, se espera una temperatura máxima de 13 grados y una temperatura mínima de 7 grados. Y en Valdivia se espera una máxima de 15 grados y una mínima de 6 grados. Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes.
Hoy esta tarde te lo contamos todo sobre la jornada 14 de la Primera División Nacional. También te contamos que hay novedades en el tenis y que hay medallas en el Mundial de Remo para chilenas. También hay información sobre el golf. Todo esto te lo cuenta Felipe Espina. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablemos de la Liga Chilena, fecha 14. Se han jugado tres durante la jornada de domingo. Victoria del visitante Coquimbo Unido 3-2 ante Deportes Limache. Y en Quillota, victoria de otro visitante, la Católica, 3-0 ante Huachipato. Y recién nomás, victoria de otro visitante, otro forastero, Everton de Viña del Mar, que le ganó por 3-2 a O'Higgins en Rancagua. Escuchemos a Daniel Garnero, el técnico de los Cruzados, y el análisis del momento de la UC, que viene, que encadena dos partidos consecutivos, la victoria ante Boca y la victoria esta tarde ante Huachipato.
Estos dos partidos que tuvieron emocionalmente fueron muy intensos los dos, con viajes de por medio, con mucho cansancio, con poco descanso. Se nota mucho el compromiso y la actitud y la mentalidad muy positiva y ganadora que tiene el plantel. Y eso es lo que me deja tranquilo. Obviamente no puedo ser falso, los resultados también me dejan tranquilo. Pero ver a futbolistas que quizá vienen jugando no tanto jugar como jugaron, con la intensidad, con las ganas, con el deseo de... y que después se logre el resultado, eso es lo mejor de estos dos partidos.
Compromiso entre Palestino y Audax Italiano, duelo que va a cerrar la disputa de esta, la fecha número 14 del torneo del fútbol profesional chileno. Cambiamos de deporte, hablemos de tenis. Mañana, no antes de las 8 de la mañana, va a jugar Alejandro Tavilo, número 31 en el ranking Live. Ascendió varios puestos desde su inicio de participación en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Va a enfrentar al canadiense Félix Aliassime, número 6 del mundo. Y este es el análisis que hacía Tavilo ahora en su mejor participación en torneos de esta característica.
Es un sueño cumplido. Hace mucho ya quería hacer una buena actuación en un Grand Slam. Segunda semana increíble. No me lo he imaginado ahora. Pero feliz con cómo he estado jugando y la temporada que he tenido y quiero seguir avanzando más.
Lo decíamos, no antes de las 8 de la mañana, entonces el duelo de Tavilo ante Ogier Aliassime. Y de ganar, de avanzar en la ronda de los 8 mejores, enfrentará al ganador de la llave entre Fabio Covoli, número 14 del mundo, el italiano, y Zakaris Batya, número 85 del ranking, tenista estadounidense. Remo, Mundial de Sevilla, dos sin timonel, gran actuación de las mellizas Melita y Antonia Abraham, se quedaron con el tercer lugar, medalla de bronce en esta Copa del Mundo tras República Checa y Francia. Melita Abraham y el momento en el que llega esta medalla, un momento además personal muy importante para ellas.
Y estamos muy contentas con el resultado, la verdad, porque han sido meses súper intensos para nosotras, súper duros a nivel emocional, el tema del incendio del CEO, la muerte de nuestra abuelita, de nuestro amigo, entonces ha sido bastante difícil este último tiempo. Hay que siempre recomponerse y siempre con una sonrisa, alegría, y hoy estamos aquí de nuevo disfrutando de estar en el podio, de estar compitiendo con las mejores del mundo.
Y al cierre hablar de golf, lo que ocurrió en Corea del Sur con Joaquín Niemann, el golfista chileno, ganando el primer torneo de la temporada, ¿no? Para él, para el chileno, el LIV Golf en Corea del Sur, no solamente la gloria deportiva, sino que fíjate que con esta victoria, Joaquín Niemann se echó al bolsillo 4 millones de dólares.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Michelle Alejandra Cordero Monsalve, también Esteban Andrés Mella Verdugo. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. Se requiere ayudante de cocina con experiencia para trabajar en el local 208 del Mercado Municipal de Valdivia. Las personas interesadas deben presentarse en el mismo local comercial. Así es como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando el frío se empieza a sentir, lo que uno busca es ese calor que se nota de verdad. En Covepa encuentras cocina, calentadores, pellet, termocañones y mucho más, con marcas reconocidas como Alcázar, Bosca y Amesti. No se olvide consultar por su descuento. Covepa, la mejor solución. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl.
Son las 8 de la noche con 48 minutos. Te contamos que acá en Valdivia, en la capital regional, hay una sensación térmica de unos 12 grados. Hasta ahora el cielo estaría un poco cubierto, ¿cierto? Hay luna llena todo esto. Capaz se ve algo, ¿cierto? No sabemos. Habría que ir a mirar un ratito el cielo. Bueno, te contamos que las temperaturas van a permanecer como en esta temperatura, ¿cierto? Por el resto de la noche, más o menos. Bueno, no son temperaturas extremadamente bajas, ¿cierto? Pero aún así es muy común en esta época usar estufas, sistemas eléctricos en el hogar. Todo esto para mantener el ambiente cálido, secar la ropa también de repente. Bueno, te contamos que con la llegada de las bajas temperaturas, contexto otoño-invierno, usamos más estos artefactos, ¿cierto? Y bueno, esto también eleva el riesgo de fallas e incendios asociados a mala instalación, instalación deficiente o también artefactos en mal estado. Bueno, te contamos que desde Covisa, una empresa chilena dedicada a la fabricación y la venta de conductores eléctricos, llaman a reforzar las medidas de prevención y también a estar atentos a señales que podrían advertir problemas eléctricos, especialmente en esta época, donde el consumo energético se... Entre las principales se destaca el olor a plástico quemado en enchufes o tableros o automáticos que se disparan sin razón aparente, enchufes en mal estado o que se calientan en exceso y luces que parpadean de forma irregular. Si bien en nuestro país no existen estudios concluyentes a nivel nacional respecto a este tema, desde bomberos y diversas entidades técnicas hay un diagnóstico compartido, y es que entre el 70 y el 80% de los siniestros tienen su origen en fallas del sistema eléctrico. Esta realidad refuerza la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente, como te decíamos, en esta época, otoño-invierno, cuando el uso de la electricidad aumenta. Bueno, para prevenir riesgos, desde la empresa entregaron una serie de recomendaciones, consejos prácticos que te vamos a compartir a continuación. Bueno, primero que nada, verificar que todos los artefactos cuenten con certificación SEC. De ser posible, realizar una revisión preventiva con un profesional capacitado y certificado. Optar por productos de calidad y marcas reconocidas. Mantener los sistemas de calefacción en buen estado. Evitar sobrecargar enchufes y no abusar de extensiones eléctricas, un detalle importante. Bueno, asegurar que estufas y calefactores estén alejados de materiales inflamables como cortinas, ropa de cama, alfombras, también es algo que hay que considerar. Contar con extintores en el hogar, definir un plan de escape y realizar simulacros. Bueno, el llamado es a no postergar revisiones ni minimizar señales de alerta. Preparar el hogar para el invierno no solamente implica abrigarse mejor o limpiar las canaletas, sino que también asegurar que las condiciones eléctricas sean las adecuadas para enfrentar la temporada con tranquilidad y de manera segura. Hoy oficialmente solo 5 minutos nos separan de las 9 de la noche. Estamos cerrando este bloque, te hemos estado acompañando, hemos estado ahí interactuando con ustedes también. Esperamos que tengan una muy linda noche, un muy buen inicio de semana también desde mañana. Así que te mandamos un abrazo apretado y sigue con nosotros porque la programación continúa.
Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidevi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidevichile.cl y juégatela por la inclusión.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso.